Hola, buenas noches desde Matrícula Abierta. En Matrícula Abierta nos acompaña hoy Emilio Ambrosio Flores, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED y director del curso Psicobiología de la Drogadicción. Buenas noches, Emilio, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches, Maite, muchas gracias por invitarme.
En ocasiones anteriores y dentro de este mismo espacio de Matrícula Abierta hemos hablado con Emilio Ambrosio y con otros especialistas de la cocaína y de las drogas de diseño. Hoy vamos a hablar del alcohol. En tu opinión, Emilio Ambrosio, y como experto en el estudio de conductas adictivas, ¿cómo calificarías tú el alcohol con respecto a otras drogas?
Pues mira, Maite, atendiendo a las consecuencias sociales y económicas del alcohol, y por supuesto las sanitarias, el alcohol hay que catalogarlo como una droga dura. Está más que demostrado que el alcohol, junto con el tabaco, pero también el alcohol por sí mismo, produce más actos violentos en la sociedad, más muertes, más pérdidas económicas en la sociedad de tipo sanitario y socioeconómico en general, como he dicho, que todo el resto de las drogas juntas. Verdaderamente debe ser objeto de, digamos, de una atención prioritaria frente a otras drogas. En ese sentido, muchas veces se habla del problema de la drogadicción, refiriéndonos a el problema que causan las drogas ilegales, cuando olvidamos, insisto, que digamos el enemigo está en casa, que es justamente el alcohol y el tabaco.
Sobre todo que es un enemigo además bastante bien considerado, ¿no?
Efectivamente.
Con una buena imagen,
efectivamente,
todavía.
Efectivamente. Sin que nadie se ofenda, pues hasta consideramos pues que es pues viril tomar vino en las comidas, entre amigos, etcétera, etcétera. O sea que
sí, el que no lo toma además está un poco marginado.
Y a lo largo de la historia,
un poco bicho raro.
Efectivamente. A lo largo de la historia ha sido hasta sacralizado, ¿no? ¿Saben? O sea que es en todas las sociedades está muy bien considerado, no hay duda, ¿sí?
Bueno, ¿y cuándo podemos considerar que una persona es alcohólica? ¿Qué niveles de ingesta de alcohol tiene que tomar una persona para decir que padece esta enfermedad?
Pues agradezco mucho esa pregunta, Maite, porque creo que es importante tratar ese aspecto. Hay que decir que no todo el mundo es igual de resistente al alcohol. Podemos hablar de que, igual que ocurren otras patologías, como puede ser la depresión o la esquizofrenia, pues posiblemente exista también lo que llamamos una vulnerabilidad a la drogadicción. Es decir, que hay personas que, por razones diversas, pueden ser de tipo genético, pueden ser de tipo epigenético, tienen un sistema nervioso que, de alguna forma, lo hace más vulnerable a los efectos, vamos a llamarlos, euforizantes del alcohol. Entonces, el tiempo en el que una persona puede llegar a ser alcohólico verdaderamente es variable, ¿no? Pero suele empezar así. Voy a tratar de describir un poco el esquema, ¿no? Miren, desgraciadamente, en nuestro país se consume muchísimo alcohol los fines de semana. Se consume los fines de semana, según los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas, la memoria del Plan Nacional sobre Drogas, pues se consume en tanta cantidad como que aproximadamente los jóvenes españoles de edades entre 14 y 18 años, aproximadamente entre el 90 y el 95% de ellos consumen alcohol los fines de semana. Bien, cuando sean adultos, entre un 10 y un 15% de ellos es posible que sean alcohólicos. Ellos ahora no lo saben, evidentemente, pero es posible que sean alcohólicos por motivos, como estamos comentando aquí, digamos, de pura vulnerabilidad a la drogadicción. Entonces, es común que haya jóvenes que se jacten de aguantar más el alcohol. En ese caso, pues beben extraordinariamente, digamos, cantidades grandes, ¿no? Esos jóvenes resistentes, que beben más, por así decirlo, y están siguiendo ese patrón de consumo durante varios años, un día, por la mañana, sin que ellos, por así decirlo, lo noten, sin que haya ninguna razón especial, pues van a sentir que les apetece el alcohol. Y van a beber alcohol. Con ese patrón se va a mantener durante un tiempo y un buen día ellos se van a autoimponer, por así decirlo, un periodo de abstinencia. Van a, digamos, como a resistirse a esa tendencia que ya observan ellos de para consumir alcohol incluso por la mañana. Por supuesto, ellos no van a comentar nada, no van a comentar nada con la familia ni con los amigos, ¿no? Y si, digamos, fueran personas que comentaran algo, los terapeutas están en un momento, en una fase en ese momento extraordinaria para intervenir, ¿no? Pero con frecuencia eso no se dice nada, y entonces se pasa a la siguiente fase, que es ya la dependencia alcohólica, ¿no? Bueno, pues verdaderamente una persona que empiece a, digamos, a consumir alcohol los 14, los 15 años, cuando lo consume de forma regular, insisto, hay variabilidad, ¿no?, pero en torno a los 25 o 30 años puede tener ya esta sintomatología que acabo de decir y que poco más adelante, con frecuencia, inician ya una fase de dependencia absoluta. Lo que ocurre, Maite, que en nuestra sociedad esa dependencia es tolerada y a esa persona no se le considera alcohólica, porque, con perdón para todas las personas que me están escuchando, hay muchas personas que son alcohólicas que son gente absolutamente normal, con su familia, etcétera, que por la mañana se levanta y se toma pues una copita de anís porque es viril tomarle una copita de anís, ¿no? Que a media mañana toma una cerveza o dos o incluso vino porque no pasa nada, el alcohol está ahí. Que por supuesto come durante la comida con una botella de vino, que después toma café con coñac, lo que llamamos popularmente carajillo, y que incluso pues a media tarde o a principio de la noche pues vuelve a tomar un par de cañas, también un poquito de vino o incluso un Cuba Libre. Eso es algo absolutamente normal. Eso lo observamos en muchas personas y esas personas beben ese nivel de alcohol porque en el fondo necesitan ese nivel de alcohol.
Y además ellos no son conscientes de su problema.
Efectivamente.
Eso casi, o sea, es lo peor, ¿no?
Efectivamente. El porcentaje más alto de personas que dependen del alcohol, vuelvo a repetir, son personas que no están en tratamiento y son personas que llamamos, entre comillas, absolutamente normales.
Bueno, hay que decir que Emilio Ambrosio está participando precisamente este fin de semana en una exhibición científica que se está celebrando en Madrid, en el Parque Ferial de Madrid, bajo el título Madrid por la Ciencia, con una serie de trabajos sobre el estudio experimental de los efectos reforzantes de las drogas. Se trata de demostrar lo que es también objeto de este curso de psicobiología de la drogadicción que tú diriges, Emilio Ambrosio, de demostrar cómo las drogas alteran a veces de forma permanente las funciones del cerebro. Como estamos hablando de alcohol, Emilio, ¿nos puedes decir, en pocas palabras, porque nos queda poco tiempo, qué efectos produce el alcohol en el cerebro?
Pues sí, la investigación que se lleva sobre el tema se ha hecho sobre todo estudiando animales de laboratorio. Es obvio que con humanos no se puede investigar, no se puede hacer experimentación de ningún tipo, ¿no? Entonces, los datos que resultan respecto a los efectos que el alcohol tiene sobre el cerebro indican que parece que se produce la actuación de este tipo de sustancias, produce efectos sobre varios sistemas de neurotransmisores. Fundamentalmente son el sistema opioide, el sistema GABAérgico y el sistema glutamatérgico. Y parece que hay, digamos, un balance entre los efectos que hay sobre el sistema glutamatérgico y el sistema GABAérgico. Así que cuando la persona está tomando alcohol de forma regular, está afectando sobre todo al sistema GABAérgico, digamos, potenciándolo, aumentándolo. Este sistema GABAérgico lo que hace es producir sedación, y al mismo tiempo que está produciendo sedación sobre el sistema GABAérgico, está inhibiendo o reduciendo la activación del sistema glutamatérgico, que es activador. O sea, potencia una sedación e inhibe, digamos, una activación. Cuando la persona está abstinente, deja de tomar eso, se produce el fenómeno contrario. Es decir, el sistema sedativo, por decirlo de alguna forma, el GABAérgico, está disminuido y está potenciado el excitador, el glutamatérgico. Bien, eso es a grandes rasgos lo que parece que ocurre, y también vuelvo a repetir sobre la actuación del sistema opioide. Entonces, los fármacos que hay ahora mismo en el mercado para tratamiento del alcoholismo lo que hacen es bien incidir sobre el sistema GABAérgico, bien incidir sobre el sistema glutamatérgico, y a veces combinación de ellos. Igualmente ocurre con otro tipo de fármacos, como los que son derivados, insisto, de los efectos del alcohol sobre el sistema opioide, como es el caso, por ejemplo, de la naltrexona. La naltrexona es un antagonista opiáceo que se da para el tratamiento del alcoholismo por ese motivo, porque lo afecta. El tratamiento farmacológico es simplemente un primer paso para, digamos, iniciar al paciente en un tratamiento psicoterapéutico. Se necesita muchas veces mantener al paciente medianamente estable para que pueda iniciar un tratamiento psicológico. Entonces, los tratamientos tienen que ser combinados. Al principio, muchas veces de tipo farmacológico y después de tipo psicológico. Y con frecuencia el proceso es relativamente duradero en el tiempo, y hay veces que hay que combinarlos, o sea, hay que combinar tratamientos farmacológicos y psicológicos. Pero por encima de todo, una de las cosas importantes que hay que decir es que hoy día ese es un problema que se puede curar. curar como se curan muchas patologías. Es decir, se curan, digamos, si no se vuelve a probar otra vez la droga. Pero hay, digamos, tratamientos efectivos para tratar el alcoholismo. Y eso es una realidad.
Y lo mejor es no tener que llegar a ello y hacer una buena política de prevención.
Efectivamente. Por encima de todo, con esta droga legal, una de las primeras cosas que hay que hacer es una buena política de prevención.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio Ambrosio Flores, director del curso de Enseñanza Abierta a Psicobiología de la Drogadicción, y mucho éxito en esta exposición que estás llevando a cabo.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Mañana todavía hay tiempo, durante todo el día, hasta las 8 de la tarde, de asistir a la Feria Madrid por la Ciencia, que se está celebrando en el Parque Ferial Juan Carlos I, en el pabellón número 6. La UNED está participando con varias demostraciones de trabajos científicos, entre ellos los que está realizando el Departamento de Psicobiología, con el profesor Emilio Ambrosio al frente, sobre los efectos de las drogas en el cerebro. La entrada es gratuita. Y por nuestra parte, nada más. Matrícula Abierta se despide, como siempre, hasta el sábado que viene, y les dejamos ahora con Isabel Baeza. Buenas noches, muchas gracias.